Gloria a Dios. ¿Estamos todos ahí, hermanos? Primera de Samuel, capítulo 12. Yo leo el capítulo, voy a leer el primer versículo, perdón. Y usted lee el 2. Luego yo el 3, usted el 4 y así hasta llegar hasta el 25. Amén. Y dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todas las cosas que me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy, va viejo y cano, mas mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi mocedad hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, o si he tomado el asno de alguno, o si he calumniado a alguien, o si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho por el cual haya cubierto mis ojos, y os satisfaré. Entonces dijeron: perdón, hermanos. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado en mi mano cosa ninguna. Y ellos respondieron: así es. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová es quien hizo a Moisés y a Aarón, y que sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto. Ahora pues, aguardad, y yo os haré cargo delante de Jehová de todas las justicias de Jehová que ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Después que Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en la mano de Sisara, capitán del ejército de Azor, y en la mano de los filisteos, y en la mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: pecamos, que hemos dejado a Jehová, y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de la mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, y a Abedán, y a Jefte, y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos alrededor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: no, sino rey, reinará sobre nosotros, siendo vuestro rey Jehová, vuestro Dios. Ahora pues, ved aquí vuestro rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto sobre vosotros rey. Si temiereis a Jehová y le serviréis y oiréis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, así vosotros como el rey que reina sobre vosotros seréis en pos de Jehová vuestro Dios. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová será contra vosotros como contra vuestros padres. Esperad a una hora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega de los trigos? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y aguas, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho en los ojos de Jehová, pidiéndoos rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y aguas en aquel día, y todo el pueblo temió en gran manera a Jehová y a Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis cometido todo este mal, mas con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servir a Jehová con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de las vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes yo os enseñaré por el camino bueno y derecho. Solamente temer a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, porque considerad cuán grandes cosas ha hecho con vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues ahí está el capítulo que me tocó en esta noche. Le vamos a poner por título: queremos un rey. Amén. Y vamos a ver ¿Qué enseñanza el Señor tiene para nosotros? Yo voy a estar leyendo de la Reina Valera Contemporánea. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta noche, Señor, le pido, Señor, que prepare nuestros corazones. El deseo, Señor, es aprender más de su palabra, conectarnos con usted, tener una relación íntima con usted. Señor, guíanos, enséñanos lo que es esto, Señor. Enséñanos lo que es caminar en santidad. Enséñanos, Señor, a servirle, a amarle y estar presto, Señor, para lo que usted tiene para nosotros. Que entendamos, Señor, que una relación con usted, Señor, es estar listo, Señor, las 24 horas al día, 7 días a la semana. No nomás, Señor, los domingos, o no nada más los jueves, Señor. Que entendamos que el sacrificio que usted hizo, Señor, fue grande. Que entendamos, Señor, que la vida cristiana es algo serio. Señor, háblanos. Prepáranos, abre nuestros oídos, Señor, que su iglesia, que su pueblo, Señor, y yo juntamente, Señor, le veamos a usted, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a estar hablando del pueblo del Señor, quería un rey. ¿Cuántos años reinó el rey David? ¿Alguien sabe? 40 años. ¿Van a dejar al hermano Carlos solito? ¿Cuántos años reinó Ezequías? 29 años. El rey Ezequías fue el rey más piadoso. Fue el papá de este próximo rey, Manasés. ¿Cuántos años reinó Manasés? 55. Él fue el hijo de Ezequías. Y el contraste es este. Ezequías fue el rey más piadoso del Señor, mientras que Manasés fue el más malvado. Ahora, ¿cuántos de ustedes conocen la reina de Inglaterra, o del Reino Unido? ¿Cómo se llama? Isabel. Elizabeth en inglés, Isabel en español. ¿Cuántos años creen ustedes que ella tiene reinando? 63 años, más que todos los otros reyes individualmente, ¿verdad? Pero bastantes años, amén. Y en estos reinos, hermanos, el pueblo mantiene a la realeza. Les da de comer, les da habitación, a ellos, a los hijos, a los nietos, a las esposas, a los esposos, a todos, ¿verdad? ¿Y por qué les comento todo esto? Porque el pueblo del Señor decía que ellos querían un rey igual como los pueblos vecinos. Querían tener un rey que los gobernara de la misma manera. Y vamos a ir desarrollando esto y vamos a ver cómo nosotros somos igual. La iglesia, vemos lo que el mundo tiene y lo que el mundo ofrece y nosotros también lo queremos. Y somos caprichosos con el Señor cuando Él no nos da esas cosas. Igual que el pueblo del Señor, vamos a ver aquí en este capítulo, prematuramente y caprichosamente le exigieron al Señor que les diera el rey. Ellos querían un rey como los países, los pueblos a su alrededor, y el Señor se los dio. Aún sabiendo que era malo, ¿verdad? Pero por caprichosos. ¿Y cuántas veces nosotros somos de la misma manera? Somos caprichosos, le oramos al Señor y no esperamos en su voluntad. No sé cuántos de ustedes estuvieron aquí el martes, la enseñanza era de orar en la voluntad del Señor. ¿Y cuántos de nosotros realmente oramos o esperamos en la voluntad del Señor? Esperar en la voluntad del Señor, hermanos, es que vamos a hacer y a llevar a cabo lo que Él tiene para nosotros, no lo que nosotros querramos para nosotros, ¿verdad? Y vamos a ver, es fácil para nosotros criticar al pueblo de Israel y decir, ¿cómo es posible que ellos se hayan portado de esa manera? O que el Señor los perdonó cientos y miles de veces. Nosotros somos igual, hermanos. Somos igual. No esperamos en la voluntad del Señor. Y vamos a ir viendo esto a través de este capítulo 1. Es que no se me pongan serios, hermanos. Es palabra del Señor, amén. Vamos a empezar en el primer versículo. Samuel reunió a todos los israelitas y les dijo: he oído atentamente todo lo que me han dicho y les he puesto un rey. Recuerden que yo estoy leyendo de la Reina Valera Contemporánea. Amén. Vemos aquí que Samuel los escuchó. llegaron a él y le pidieron, y podemos ver en el capítulo 8, allí fue donde se empezó a desarrollar todo esto. Y aquí en el capítulo 12 vemos que Samuel los reunió a todos y les dice, aquí está tu rey. Voy a leer, el capítulo 8 para los que no lo han leído, pero para entender cómo vamos a ir enlazando esta historia. El capítulo 8 para los que me quieran seguir, amén. Ahí mismo en 1 de Samuel. Cuando Samuel envejeció, nombró como caudillos a sus hijos para que guiaran al pueblo de Israel. Su primogénito se llamaba Joel y su segundo hijo se llamaba Abías. Los dos eran caudillos en Berseba, pero no siguieron el ejemplo de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, pues aceptaban sobornos y corrompieron la impartición de justicia. Por eso todos los ancianos israelitas fueron a Rama para hablar con Samuel y le dijeron, es un hecho que tú ya eres viejo y que tus hijos no siguen tu ejemplo. Por lo tanto, escógenos un rey, como lo tienen todas las naciones, para que nos gobierne. Vean aquí en el versículo 6, dice, pero a Samuel no le agradó esta propuesta de dar al pueblo un rey que lo gobernara. Entonces oró al Señor y el Señor le dijo, atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando para ir y servir a otros dioses. Ve cómo se está desarrollando la historia. Versículo 9. Tú atiendes sus peticiones, pero aclárales todos los inconvenientes y muéstrales cómo los tratará quien llegue a ser su rey. Samuel comunicó al pueblo que pedía un rey todo lo que el Señor había dicho. Les dijo, el rey que ustedes ahora piden les quitará a sus hijos para ponerlos como soldados en sus carros de guerra. Unos serán jinetes de su caballería e irán abriéndole paso a su carruaje. A otros los pondrá al mando de 1,000 soldados y a otros al mando de 50 soldados. A otros pondrá a labrar sus campos y a levantar sus cosechas, y a otros los pondrá a fabricar sus armas y los pertrechos de sus carros de guerra. También les quitará a sus hijas para convertirlas en perfumistas, cocineras y panaderas. Además, les quitará sus mejores tierras y sus viñedos y olivares, y todo eso lo entregará a sus sirvientes. Les quitará también la décima parte de sus granos y de sus viñedas para pagarles a sus oficiales y a sus sirvientes. Les quitará a sus siervos y siervas y sus mejores jóvenes y sus asnos y bueyes para que trabajen para él. También les exigirá la décima parte de sus rebaños y ustedes pasarán a ser sus sirvientes. El día que ustedes elijan su rey, lo van a lamentar, pero el Señor no les responderá. El pueblo no le hizo caso a Samuel. Fíjese en el verso 19. El pueblo no le hizo caso a Samuel, sino que dijo, no será así. A como dé lugar, tendremos un rey. Así seremos como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros y presentará batalla por nosotros. Samuel oyó todo lo que decía el pueblo y se lo hizo saber al Señor, y el Señor le respondió, atiende su petición y ponles un rey que los gobierne. Ya vemos todo lo que se va a llevar a cabo, ¿no? Todo cómo se va a desarrollar este reino, cómo el rey los va a gobernar. Y eso es lo que ellos querían. O sea, no lo hicieron sin saber lo que se iba a llevar a cabo. Samuel les dice, ¿verdad? El Señor les dice a través de Samuel todo lo que va a pasar. Y ellos dicen, no importa, yo lo quiero. ¿No les suena parecido? ¿No les suena algo que quizás a veces hacemos nosotros? ¿Verdad? Mis hijos ya están grandes, ¿verdad? Y ha habido ocasiones, ¿verdad?, que dicen, queremos una mujer que no sea cristiana y yo la puedo convertir al Señor. Pero el Señor dice que no andemos en yugo desigual. Ese es el consejo del Señor. Y no podemos dar mejor consejo que ese, ¿verdad? ¿Cuántos de nuestros hijos o incluso nosotros mismos no hemos dicho lo mismo? ¿Y cuántos realmente hemos podido convertir al Señor? Más bien nos llevan a nosotros a adorar a sus dioses. ¿Sí o no? Recuerdo cuando conocí a mi esposa, lo siento, mi amor. Mi esposa católica, ¿verdad? Y me acuerdo que mamá me decía, mi hijo, bueno, ella es católica y tú no. Digo, pero no te preocupes, al ratito ella va a estar aquí con nosotros. Y ya me tenía tomando las clases para casarnos. Es que tienes que ir a la iglesia y hacer todo eso, ¿no? Y recuerdo que nos empezó a hacer una de lista con la persona que nos entrevistamos en la iglesia católica. Y yo me paré y digo, bueno, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Verdad? Pero el Señor nos dice, no andes en yugo desigual. Para honra y gloria del Señor, aquí está mi esposa, ¿verdad? Le servimos al Señor juntamente. Pero eso lo hizo Él, no lo hice yo. Jamás podrá el hombre hacer eso. El que hace el cambio es el Señor Jesucristo. Pero nosotros somos necios. Somos caprichosos. Creemos que nosotros podemos cambiar a la gente. Creemos que a mí no me va a pasar. Le pasa a los otros, pero a mí no me pasa. Pero cuando somos caprichosos, el Señor en su palabra nos dice. Él nos enseña a través del pueblo de Israel. Nos enseña los errores que han cometido. Y aún no aprendemos así. Nosotros queremos aprender en vez de cabeza ajena. Queremos aprender en nuestra propia cabeza. Y cometemos los errores y después estamos preguntándonos, ¿por qué, Señor? Pero Él nos da el consejo, pero nosotros no escuchamos. ¿Amén? No se me pongan tristes. Versículo 2. Aquí lo tienen ante sus ojos. Yo ya estoy viejo y lleno de canas y he convivido entre ustedes desde mi juventud, pero mis hijos viven entre ustedes. Aquí lo tienen. ¿De qué está hablando Samuel aquí, no? Lo que él está diciendo es que propiamente aquí está terminando el periodo de jueces y inicia la era de monarquía. ¿Amén? Ahora recuerden, Samuel también es profeta, entonces no está terminando su papel de profeta, nada más el papel de juez es lo que se está terminando aquí. ¿Amén? Que quede eso claro. Dice él, yo ya estoy viejo y lleno de canas. De cierta manera esta es la despedida de Samuel, de nuevo, no como profeta sino como juez, porque si vemos la historia, podemos seguir leyendo otros capítulos y vemos que él todavía está muy involucrado. Incluso, ¿quién sigue como rey después de Saúl? ¿Y quién lo unge? ¿Verdad? Por lo tanto, Samuel aún sigue en el papel de profeta, pero de cierta manera se está despidiendo él de aquí como juez. Termina el periodo de los jueces, por decirlo así, y empieza el periodo de monarquía. ¿Amén? Versículo 3. Aquí me tienen, acúsenme de algo ante el Señor y ante su rey, díganme si acaso he robado el buey o el asno de alguien, o si he hablado mal de alguien, si lo he ofendido, o si alguien me ha sobornado para cometer injusticia a su favor. Hablen y yo haré la restitución. Todos dijeron, nunca nos has calumniado ni ofendido, tampoco has robado nada de nadie. Y Samuel respondió, el Señor y su ungido son testigos de que han declarado no haber hallado en mí ninguna falta. Y ellos respondieron, somos testigos de eso. En los versículos 3 y 4, Samuel está hablando de su integridad como juez, la cual hace contraste con sus hijos. Sí, vemos la historia de sus hijos, ¿no? Sus hijos los pueden sobornar, de todo. Y también lo podemos ver en Primera de Samuel, ahí mismo en el capítulo 8, versículo 3. Pero no siguieron el ejemplo de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, pues aceptaron sobornos y corrompieron la impartición de justicia. Los hijos de Samuel, o sea, no siguieron el ejemplo de su papá. ¿Amén? Versículo 6. Entonces Samuel dijo al pueblo, testigo es también el Señor, quien eligió a Moisés y a Aarón, y que sacó de Egipto a los antepasados de ustedes. Ahora les pido que me escuchen con atención, porque les voy a relatar lo que el Señor ha hecho para librarlos a ustedes y a sus padres de todos los peligros. Aquí cuando dice a ustedes y a sus padres, está hablando de toda la casa, de toda la familia. No está hablando nada más con las personas que está hablando, y quizás sus padres inmediatos, sino está involucrando a toda la familia, toda la casa, el pueblo del Señor. Versículo 8. Después de que Jacob entró en Egipto, los antepasados de ustedes eran oprimidos y clamaron al Señor, y Él les envió a Moisés y a Aarón, y ellos los sacaron de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Quiero que noten, Moisés y Aarón hicieron estas cosas, pero fueron mensajeros del Señor, amén, y actuaron con la autoridad del Señor, amén. No es algo que ellos hicieron nada más porque ellos tenían las fuerzas para hacer eso. Las fuerzas que tenían no eran de ellos, sino del Señor, amén. Versículo 9. Pero ellos se olvidaron del Señor su Dios, y Él los dejó caer en manos de Sisara, jefe del ejército de Hazor, y en manos de los filisteos y del rey de Moab. Todos ellos pelearon contra los israelitas. Entonces, todas estas personas, ¿verdad? Cuando el pueblo del Señor desobedecía lo que el Señor les pedía, habían consecuencias. Y las consecuencias eran que estos otros pueblos peleaban con ellos y los derrotaban. Los derrotaban y después venían, Señor, perdóname. El Señor los levantaba, los restauraba, les daba para que siguieran. Volvían a desobedecer al Señor y volvía un nuevo castigo. Venían y le pedían perdón al Señor. ¿Les parece similar esta historia? ¿No? A mí sí. ¿Cuántas veces yo cometo los mismos errores y vengo a los pies de mi Señor y digo, Señor, perdóname, ayúdame, levántame, anímame, aliéntame, Señor? Pero vemos aquí que el pueblo, un pueblo desobediente, amén. Pero no más ellos, nosotros no, ¿verdad? Nosotros jamás. Versículo 10. Pero ellos se arrepintieron y clamaron al Señor. Le dijeron, Señor, hemos pecado, perdónanos, pues te hemos dejado por servir a los Baales y a Astarot. Ahora líbranos del poder de nuestros enemigos y te serviremos. Quiero que note algo aquí, hermanos. Cometían pecado, defraudaban al Señor, pero había un arrepentimiento genuino. Venían al Señor y le pedían perdón. Era genuino y el Señor los restauraba. Cuando no era genuino, el Señor los derrotaba, los mataba. Pero cuando había un arrepentimiento genuino, el Señor levantaba a su pueblo de nuevo. Amén. Es que es lo mismo con nosotros, hermanos. Amén. Remordimiento y arrepentimiento son dos cosas muy distintas. Amén. A veces nos da remordimiento porque nos encontraron en la falta, nos encontraron haciendo algo mal y estamos enojados por eso. Amén. No arrepentidos porque nuestro Señor sabe lo que estábamos haciendo. Amén. A lo mejor ya les conté esta, pero ahí va una vez más. Me imagino que va a haber alguien aquí a quien no se lo he contado aún. Había una pareja de novios, entraron a platicar con el pastor. Dicen, pastor, tenemos que hablar con usted. Y dice, sí, ¿en qué les puedo ayudar? Y daban la vuelta para ver que no hubiera nadie allí. Y dicen, ya tuvimos relaciones sexuales y no están casados, ¿eh? Y ellos preocupados, no querían que nadie supiera, y el pastor les dice, ya lo saben. Y ellos se voltearon. ¿Quién lo sabe? El pastor les dice, Dios lo sabe. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de ellos? Ah, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros somos igual, hermanos? ¿Cuántos de nosotros somos igual? Le tenemos más miedo al hombre que a Dios. El hombre no me puede mandar al infierno. El que me puede mandar al infierno es otro. Pero le tenemos más miedo al hombre, lo que el hombre dirá, ¿verdad? O cuando llegamos al estacionamiento de la iglesia, dejamos de pelear con la pareja, ¿verdad? Y aquí entramos muy santos. Y luego cuando se termina el servicio, regresamos al carro y seguimos donde dejamos, ¿verdad? Eso no es vivir en santidad. Eso no le va a agradar al Señor, ¿verdad? Necesitamos examinar nuestras vidas cuando vemos estas historias con el pueblo de Israel. Señor, cámbiame, límpiame, transfórmame, hazme una persona, Señor, que va a caminar en santidad. Amén. Es importante que nosotros adoptemos una vida en el cristianismo, pero genuina. No nomás a medias, no nada más de vez en cuando. Nuestra relación con el Señor debe de ser genuina y debe de ser siempre. A veces nos desanima ver cómo nuestros hijos no quieren nada con el Señor. Pero ¿qué ejemplo les estamos dando? ¿Ellos acaso nos ven que el Señor está en primer lugar en nuestras vidas? Nuestros familiares, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, ¿verán ellos que el Señor está en primer lugar en nuestras vidas? Eso es lo que nuestros hijos van a imitar, ¿verdad? Y aún así vemos que Samuel fue un buen ejemplo para los hijos de él, y mira cómo salieron, ¿verdad? Es que es muy importante, si queremos que nuestros hijos sean siervos del Señor, tenemos que poner el ejemplo. Amén. El domingo pasado tuvimos la junta de siervos. Primero, no vinieron todos. En segundo, estamos viendo el reloj porque nomás que en cuanto el hermano que está orando dice amén, salimos corriendo. Eso no es lo que hacía la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo, hermanos, había coinonía, había compañerismo, se conocían. ¿Por qué? Porque pasaban tiempo juntos. Nosotros no pasamos tiempo juntos. Nos sentamos una hora, hora y media, se acaba el servicio y cada quien para su carro y cada quien para su rumbo. Eso no es de Dios, hermanos. Necesitamos empezar a vivir como la iglesia del primer siglo. Hablamos de querer hacer un cambio en la ciudad de North Long Beach. Queremos hacer un cambio en el mundo. Hermanos, tenemos que empezar con nosotros. Si nosotros le dedicamos las migajas al Señor, ¿qué esperamos? Le queremos dedicar las migajas, pero queremos que Él nos dé tesoros grandes. Recuerde que tenemos que edificar, más bien hacer nuestros tesoros en el cielo. Amén. Pero la vida cristiana, hermanos, es algo en serio. No es algo que nomás podemos hacer a la ligera. Ya cumplí, fui a la iglesia el domingo, tacharlo de mi lista, ¿ahora qué sigue? No, la vida cristiana es las 24 horas al día. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a servirle a un hermano a las 2, 3 de la mañana? ¿Cuántos de nosotros estamos, amén? Nomás una mano vi. Pero, o sea, la vida cristiana, hermanos, es algo en serio. Amén. Aquí en el versículo 10 estamos viendo a estos dioses, Baales y Astarot. Amén. El pueblo del Señor se fue a servir a estos dioses. Y vamos a ver qué es Baales, qué es Astarot. Les voy a dar un poquito breve información. Amén. Baal era un dios de la fertilidad que se creía capaz de habitar la tierra para producir cosechas y personas para producir a niños. Lo vemos en Jueces capítulo 3 verso 7. Dice: pero los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y se olvidaron de él para adorar a las imágenes de Baal y de Asera. Asera es lo mismo que Ashtaroth o Astaroth. Amén. Primera de Reyes capítulo 16 verso 31 al 33 dice: se le hizo fácil seguir los malos pasos de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomar por esposa a Jezabel, la hija del rey Etbaal de Sidón. Además, adoró y sirvió a Baal, y hasta le construyó un altar y le dedicó un templo en Samaria. Además, hizo una imagen de acera con la que su maldad superó a la de los reyes anteriores a él y provocó la ira del Señor, Dios de Israel. A veces apaciguar a Baal, este dios Baal, requería sacrificios humanos. Generalmente el primogénito de la persona haciendo el sacrificio sacrificaba a su primogénito. ¿Amén? La historia la puede ver en Jeremías capítulo 19, versículo 4 al 6. No lo voy a leer, pero usted lo puede leer después. Astaroth, que es la misma que Astarte, considerada la diosa de la luna, del amor y de la guerra, fue representada por el tronco de un árbol sin ramas plantada en la tierra. Esta era esta diosa. ¿Amén? Increíble. Y dice uno, bueno, esto pasó hace 4,000, 5,000 años. Hoy día se siguen adorando de diferentes maneras estas imágenes, estos dioses paganos. Si usted quiere ver la historia de Astaroth, también puede verlo más en Deuteronomio capítulo 16, Segunda de Reyes capítulo 21. Y bueno, usted lo puede leer después, no me voy a detener allí porque el tiempo se va rápido. Amén. Versículo 11. Entonces el Señor envió a Jerubbaal, a Barak, a Jefte y a mí, Samuel, y los libró del poder de todos los enemigos que los rodeaban para que vivieran tranquilos. Pero cuando ustedes vieron que Nahas, el rey de los amonitas, venía a pelear contra ustedes, me dijeron: queremos que nos gobierne un rey, cuando en realidad el rey de ustedes es Dios, el Señor. Se asustaron, vieron que venía a pelear contra ellos y dicen, queremos un rey. ¿Por qué? Porque tenían miedo a pelear contra estos otros, estas otras gentes, otros pueblos, otros países, y querían un rey que diera la cara por ellos. Pero ellos no se daban cuenta que tenían al Rey de Reyes al frente de ellos. De nuevo, ¿cuántos de nosotros a veces estamos en la misma condición? Con nuestras propias fuerzas queremos solucionar problemas en nuestras familias, sabiendo que tenemos al Dios Todopoderoso que nos puede ayudar a solucionar todas estas cosas. Amén. Pero tenemos que confiar en Él, tenemos que esperar en Él. Nosotros le pedimos algo al Señor y queremos que el Señor nos conteste de ya. Lo tratamos a Él como las maquinitas de ATM, metemos la tarjeta y sale dinero, y así queremos con el Señor, ¿verdad? Pero no es así, tenemos que esperar en Él. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Él. En la voluntad de Él estamos orando, estamos esperando, estamos confiando. Son las promesas de Él, amén. No las mías, no las de ustedes, son las de Él. Tenemos que esperar en Él. Pero estamos en un tiempo donde queremos todo así, ¿sí o no? ¿Por qué cree que los restaurantes de fast food están a la orden? Porque queremos todo rapidito, nos desesperamos meternos a un restaurante donde van a hacer la comida, donde podemos sentarnos, y es más, no queremos ni platicar, rápido, rápido, porque ya me espera el otro compromiso, ¿verdad? El Señor no es así, tenemos que esperar en Él. El tiempo de Él es perfecto, el tiempo de nosotros no es perfecto. Amén. ¿Seguros? Versículo 13, amén. Pero aquí está el rey que han elegido, el rey que ustedes pidieron, el Señor les ha puesto un rey. Noten que Samuel les recalca aquí tres veces en un solo versículo. Mire cómo dice, pero aquí está el rey que han elegido, el rey que ustedes pidieron, el Señor les ha puesto un rey. Amén. Tres veces les recalca, aquí está lo que ustedes pidieron, lo que ustedes querían, aquí está, ¿verdad? Los problemas con esto, ellos mismos se los buscaron. A veces nosotros estamos en esa condición. Somos caprichosos, queremos nuestra voluntad y no la del Señor, y después sufrimos las consecuencias y después nos enojamos con Dios. Pero nosotros somos caprichosos, ¿verdad? Nosotros queremos que el Señor haga lo que nosotros queremos, y si nos sale mal, Él tiene la culpa. ¿Cómo está eso? No es así, ¿verdad? Necesitamos esperar en la voluntad de Él. Él siempre tiene lo mejor para nosotros, pero no es así, ¿verdad? Queremos nuestra voluntad, no queremos la del Señor. Versículo 14, si ustedes aman y obedecen al Señor y le sirven, si no son rebeldes a su palabra, y si tanto ustedes como su rey sirven al Señor, su Dios, harán bien. Aquí en el versículo 14, hay tres cosas que yo quiero que noten. Si ustedes aman y obedecen al Señor y le sirven, si no son rebeldes a su palabra, y si tanto ustedes como su rey sirven al Señor, su Dios, harán bien. Pero estas son las tres palabras claves en este versículo: aman, obedecen, sirven. ¿Las escuchan? Amén. Tenemos que amar al Señor. Muchos decimos, pero yo le amo. Si no le obedecemos, no le amamos. No se confundan. Para amar al Señor tenemos que obedecerle. Y si le obedecemos, le servimos. Amén. No diga que le ama si no le obedece, y no dice que le sirve si no le obedece. Imposible. Estas tres cosas van juntas. Amén. Para amar al Señor tiene que haber obediencia. Y si hay obediencia, vamos a servirle. Amén. ¿Por qué les menciono esto? ¿Verdad? El ministerio de niños está escaso. Ministerio de junior high, escaso. Ministerio de high school, escaso. Ministerio de evangelismo, escaso. ¿Dónde están los siervos del Señor? Cuando escuchamos los mensajes que dicen, heme aquí, Señor, hasta se nos enchila la piel, ¿verdad? Pero cuando ya vemos el trabajo, se nos aguadan las piernas, ¿verdad? ¿Dónde están? ¿Dónde estamos, hermanos? ¿Dónde está ese sacrificio? No lo digo para echarle flores a mi hermano Ever, pero cuando se fueron a evangelizar, nomás él y su familia. Y el hermano Alex, perdón. Es horrible. Cocinando hasta la medianoche, llegando aquí a las 4 o 5 de la mañana. ¿Dónde estamos los demás? A lo mejor no todos podemos ir a Tijuana, pero todos podemos aportar y otras maneras, ¿verdad? Un granito, cada uno ponemos un granito, hermanos. Somos una comunidad, somos una iglesia, ¿verdad? A veces hablar estas cosas nos cae de peso y a lo mejor hasta les caigo mal con estas palabras, hermanos, pero no es mi intención. Mi intención es de despertarnos, motivarnos, que nos examinemos si realmente tenemos una relación con el Señor, si realmente queremos servirle al Señor, si realmente estamos dispuestos a servirle al Señor. Hay un mundo que se está muriendo todos los días, gente todos los días que se van de este mundo sin el Señor, y es nuestro trabajo alcanzarlos antes de que mueran. Amén. Versículo 15. Pero si no lo obedecen, sino que son rebeldes a las palabras del Señor, Él se pondrá en contra de ustedes como se volvió en contra de sus padres. Esperen un poco y podrán ver las grandes cosas que el Señor hará entre ustedes. Estamos en el tiempo de la cosecha, cuando no llueve, pero yo clamaré al Señor y Él enviará truenos y lluvias para que vean y comprueban la gran maldad que han cometido a los ojos del Señor al pedir un rey. Aquí ya vemos el cambio. Entramos al versículo 17 y vemos el cambio. Samuel les está diciendo: esto que ustedes pidieron está mal. Ahora, ¿por qué está mal esto? Estaba dentro de los planes del Señor poner un rey para ellos. ¿Acaso no habla del Señor Jesucristo como nuestro rey desde el Antiguo Testamento? Siempre estaba en el plan del Señor poner un rey para ellos. Pero ellos hicieron dos cosas aquí. Pidieron algo prematuramente y fueron caprichosos. El Señor les iba a traer un rey, pero al tiempo de Él. Ellos lo querían de ya. Y se pusieron así como nuestros niños cuando andamos en las tiendas y que brincan hasta que uno les da el chocolate, porque uno le da vergüenza y les compra el chocolate. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hasta saca el chocolate y les da el chocolate y se queda con el papelito para pagar a la salida, ¿verdad? Y esto fue el error de ellos. Prematuramente buscaron, querían esto y fueron caprichosos. Y bueno, Samuel dice, bueno, les vamos a dar. El Señor le dice a través de Samuel, ¿verdad? Les vamos a dar lo que quieran. Versículo 18. Y ese mismo día Samuel clamó al Señor y el Señor envió trueno y lluvias y todo el pueblo sintió temor ante el Señor y ante Samuel. Versículo 19. Entonces todo el pueblo le dijo a Samuel: ruega al Señor tu Dios por nosotros, tus siervos, para que no muramos. Reconocemos que a todos los pecados que hemos cometido hemos añadido este otro de pedir que un rey nos gobierne. Fíjese cómo dice aquí: ruega al Señor tu Dios. No dice a nuestro Dios, ¿verdad que no? Dice a tu Dios. ¿Por qué? Cuando el ser humano habla de esa manera es porque está separado de Dios. No siente esa comunión con Dios. Y dice, tu Dios. Amén. Pero de perdida dicen, reconocemos que a todos los pecados que hemos cometido, hemos añadido este otro de pedir que un rey nos gobierne. Versículo 20. Y Samuel respondió al pueblo, no tengan miedo. Es verdad que ya cometieron esta maldad. Mire este versículo 20. Es verdad que ya cometieron esta maldad, pero a pesar de eso, no se aparten del Señor, sino síganlo y sírvanle de todo corazón. Versículo 21. No vayan tras dioses falsos, porque no les servirán de nada, ni podrán salvarlos, porque no son nada. El Señor no desamparará a su pueblo, porque grande es su nombre, y Él los escogió para que fueran su pueblo. A pesar de que fueron caprichosos, pecadores, ¿qué les dice? Síganme, obedézcanme, yo voy a estar allí con ustedes. El versículo 22, lo vuelvo a leer: el Señor no desamparará a su pueblo, El Señor no nos va a desamparar, hermanos, porque grande es su nombre. Amén. Y Él los escogió para que fueran su pueblo. Amén. Él nos ha escogido, pero necesitamos obedecerle. Necesitamos estar atentos a lo que Él tiene para nosotros. Amén. Si no estamos atentos, nos vamos a perder esta bendición tan grande. Amén. Tenemos que estar atentos. Amén. Versículo 23. Lejos estará de mí pecar contra el Señor dejando de rogar por ustedes. Al contrario, me comprometo a instruirlos en el camino bueno y recto. Samuel aquí les está diciendo, yo voy a seguir orando por ustedes. Yo no voy a dejar de orar. Sería un pecado que nosotros dejáramos de orar unos por los otros, porque quizás vemos cosas que decimos, ah, pero esta persona ya no está en el camino del Señor, o esta persona se ha apartado de las cosas del Señor. Nuestra obligación es seguir orando por esas personas. Nuestro trabajo es seguir orando unos por los otros. Amén. Y más cuando estamos en una comunidad donde la verdad no hay compañerismo. Porque caras vemos, pero corazones no sabemos. No sabemos las necesidades o las luchas o las pruebas de nuestros hermanos porque no les conocemos. Saliendo de este lugar, es más, muchos de nosotros ni siquiera sabemos dónde vivimos. Si no somos vecinos, no sé ni dónde vivo. ¿Verdad? Nada, nada que ver con la iglesia del primer siglo. Versículo 24. Con tal de que ustedes teman al Señor y en verdad, mire, dice, y en verdad le sirvan de todo corazón. Ahí está la clave, hermanos. Con tal de que ustedes teman al Señor y en verdad le sirvan de todo corazón, recuerden todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes. Yo me puedo acordar de una cosa que Él hizo por mí, hermanos. Mandó a su Hijo a morir a la cruz por mí y yo sin merecerlo. Yo no merecía nada de los favores del Señor. Ninguno. Y me ha dado muchos. Muchos me ha dado. No sé a usted, pero la salvación es lo más importante en la vida del ser humano. Aquí cerramos los ojos y los abrimos en la presencia del Señor o los abrimos en la presencia de otro. Yo prefiero abrirlos en la presencia del Señor. Amén. Llegamos al final de este capítulo, ¿verdad? Es una historia del pueblo del Señor. Querían un rey. Esto desagradó al Señor. El Señor no se complació en esto, pero sí estaba en el plan del Señor darles un rey. Pero ellos fueron caprichosos. Ellos lo querían de ya. Y el Señor dice, bueno, vamos a darles lo que quiere este pueblo pecador. ¿Cómo podemos aplicar esto a nosotros? ¿Cómo aplicamos este capítulo a nosotros el día de hoy, en el año 2015, aquí en la iglesia, los que estamos aquí sentados en esta noche? Hay dos puntos. El punto número uno es la voluntad de Dios. ¿Estamos esperando en la voluntad de Dios? El pueblo pidió un rey. Esto estaba en el plan del Señor, como habíamos hablado. Usted puede ver la historia en Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 20. No lo voy a leer, usted lo puede leer después. Ellos querían un rey ya. Y vemos, ¿verdad?, que por su capricho, el Señor se los dio, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces nosotros pedimos y no esperamos en la voluntad del Señor? ¿Cuántas veces? Amén. Ha habido ocasiones donde algunos nos quedamos sin trabajo, le pedimos al Señor que nos dé trabajo y después decimos, el Señor me bendijo con un trabajo. Pero el trabajo nos aparta de las cosas de Dios. ¿Cómo es bendición eso? ¿Le podemos llamar bendición a eso? No. A veces nuestros hijos tienen compromisos. Primero, ¿son bendición los hijos, sí o no? La palabra del Señor dice que son bendición, amén. Pero a veces las actividades de nuestros hijos nos alejan de las cosas del Señor. ¿Esa es una bendición? ¿Te acuerdas la palabra del Señor? El Señor debe de estar en primer lugar. ¿No esperamos en la voluntad del Señor? Tenemos que esperar en la voluntad del Señor, amén. Si las cosas en las que nosotros le pedimos al Señor nos estorban o nos apartan de las cosas del Señor, no fue bendición del Señor, hermanos. no fue bendición del Señor. Por eso es importante escuchar la voz del Señor. Escuchar la voz del Señor. Amén. No podemos llamarle bendición a algo que el Señor no nos dio. ¿Y cómo sabemos que Dios no nos lo dio? Porque nos está apartando de las cosas del Señor. Amén. Las cosas del Señor deben de estar en primer lugar en nuestras vidas. Todos tenemos que hacer eso, hermano, todos. Pero tenemos que prioritize. Tenemos que poner cosas en prioridad. Si Dios no está en primer lugar en nuestras vidas, no esperemos que Él nos atienda a nuestras necesidades. Amén. Él debe de estar en primer lugar. Y si no entendemos eso, hermanos, es tiempo de que lo empecemos a entender. Es importante que el Señor ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Amén. El punto número 2 es la misericordia del Señor. Necesitamos nosotros no desaprovechar la misericordia del Señor. Amén. ¿A qué me refiero? Mateo 18:21. Voy a leerlo. Dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Le pregunta Pedro. Jesús le dijo: No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Los sabios de ese tiempo decían que si perdonabas 3 veces, ya era suficiente. Pedro dice al Señor: Señor, 7 veces. Entonces Pedro ya estaba dobleteando lo que decían los eruditos de ese tiempo, ¿no? Los sabios de ese tiempo. Y el Señor le contesta y le dice: 70 veces 7. No se sabe con exactitud si el Señor estaba diciendo 77 veces o 490 veces. Pero lo que el Señor nos estaba enseñando es de que el número de las veces que uno debe de perdonar no lo puedes medir con una calculadora. Es lo que el Señor nos estaba enseñando. Amén. Pero a veces nosotros pisoteamos la misericordia del Señor. A veces pisoteamos la gracia del Señor. A veces ignoramos la misericordia del Señor. Nosotros tenemos que aprender de los errores que vimos del pueblo del Señor para que nosotros no los volvamos a cometer. Amén. Ahora, en el pueblo cristiano hay dos grupos. Cuando digo esto, escúchenme bien, por favor. Hay unas personas que enseñan que no puedes perder tu salvación. Hay otro grupo que dice que sí puedes perder tu salvación. Lo que yo le voy a decir es lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que si no hay frutos, no puedes decir que eres de la luz si andas caminando en oscuridad. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Amén. En todo caso, para los que dicen que no puedes perder tu salvación, si andas en tinieblas, quizás significa que nunca has sido salvo. Yo no lo sé, yo no soy Dios, yo no soy el que doy la salvación. Pero la palabra del Señor nos invita a caminar en santidad. Y tenemos que caminar en santidad. Porque sin santidad nadie verá. ¿A quién? Y lo dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Amén. Es que es muy importante que aprendamos, ¿verdad?, de lo que vemos en el pueblo del Señor. No pisoteemos la misericordia de nuestro Señor. Amén. Aprendamos de lo que vemos que sucedió en el pueblo del Señor y crezcamos, ¿verdad? Maduremos en las cosas del Señor. Amén. Lo que el Señor quiere para nosotros, hermanos, que maduremos, que crezcamos en el conocimiento de Él. Que tengamos una relación íntima con Él, ¿verdad? Hay momentos que es difícil, sí, hermanos, hay momentos que lo es, pero es cuando más tenemos que buscar de Él. Es cuando más tenemos que ponernos en su presencia y que Él nos guíe. Cuando sentimos que esas cosas nos están perturbando, es cuando más necesitamos entrar a su presencia, buscarle más, hacer un hábito de estar en la presencia del Señor. Amén. Le voy a pedir al ministerio de alabanza que pasen. El canto que estaban tocando de gracia sublime es. Si no les molesta, hermanos, me gustaría entonar ese canto. Yo no voy a cantar con ustedes, no se preocupen. Mientras se preparan ellos, hermanos, vamos a orar. Amén. Un momentito, hermano. Vamos a orar y le voy a pedir a la hermana Irma, al hermano Alex, que pasen. Si hay alguien que quiere, que necesita oración, queremos orar. Todos necesitamos oración. Todos, hermanos. Los que quieran pasar, por favor, háganlo. Le voy a pedir a mi hermano René también que pase, a mi hermana Liliana, que nos ayuden a orar para los que quieran pasar. Y si no, hermanos, pues vamos a orar por todos los que están aquí de cualquier manera. Amén. Y hermanos, hay que seguir adelante en las cosas del Señor. Amén. Mi deseo siempre, hermanos, es que crezcamos, que maduremos, que busquemos más del Señor. Amén. A Él es al que tenemos que agradar. Amén. Hermano Alex. Buen punto, mi hermano Alex. Vamos a orar. Si quieren pasar, oramos todos juntos ahí donde estén, pero queremos orar. Amén. Padre, en esta noche venimos a su presencia de nuevo, Señor. Señor, gracias por su palabra, gracias por el consejo que usted nos ha dado en esta noche, Señor. Queremos agradarle a usted, queremos crecer en el conocimiento de usted, queremos servirle y, Señor, necesitamos de usted. Señor, abre nuestros oídos. Que estemos atentos a lo que usted tiene para nosotros, que vengamos con un corazón dispuesto, Señor, para aprender de usted. Señor, le ruego, Señor, que nos ayude, Señor, que nos ayude a perseverar, que nos ayude, Señor, a buscarle, Señor, con todo el corazón. Que estemos aquí, Señor, para usted, Señor, con nuestros ojos puestos en usted, Señor. Señor, le doy gracias por esta iglesia, le doy gracias por cada uno de mis hermanos. Las luchas y pruebas que cada uno tenemos, Señor, usted las conoce. Yo ruego que nos ayude a perseverar, Señor. Ayúdanos, Padre. Guárdanos, Señor, en sus manos. Ayúdanos, Señor, ser un buen ejemplo, Señor, para esta iglesia y para todos los que están a nuestro alcance, Señor. Oh, Señor, en Cristo Jesús. Amén.